Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Muy buenas tardes. Hoy la luna pasó entre el sol y la tierra, provocando un extraordinario eclipse solar que se vio en diversas partes de Norteamérica, comenzando en México, siguiendo por Estados Unidos y terminando en Canadá.
Bueno, Félix, tenemos una amplia cobertura de este histórico fenómeno, el gran eclipse americano que causó oscuridad momentánea, descenso en las temperaturas y cambios en el comportamiento de animales.
Millones de personas lo vieron total o parcialmente. Muchos viajaron largas distancias para disfrutar el momento que no se repetirá hasta dentro de 20 años.
Y bueno, comenzamos nuestra cobertura en Waco, Texas, desde donde nos reporta Lidia Terrazas.
Por unos minutos, parte del país se detuvo para presenciar el momento exacto cuando la luna pasó entre el sol y el planeta Tierra. Y el día se vistió de noche. Un momento que para cada espectador tuvo un significado especial.
Por mi hija, y es como un evento emocional porque a mi esposo le gustaba mucho la astronomía y él falleció.
Fue una imagen que no volverá a dibujarse en el cielo de los Estados Unidos hasta dentro de 20 años. A pesar de la posibilidad de tiempo severo en partes del estado de Texas, la ciudad de Waco alcanzó los 4 minutos de totalidad prometidos.
Para mí fue una experiencia inolvidable.
El panorama se tornó oscuro, hubo un descenso en la temperatura y algunos derramaron lágrimas.
Que él no está viendo de ella también. Igual, él de un lado y nosotros de aquí.
En la frontera con Canadá, personas se aglomeraron en las cataratas del Niágara para presenciar el eclipse, cuya ruta de totalidad abarcó una distancia nunca antes vista. Y la corona del sol causó gritos de asombro entre los testigos. Y es que la materia alrededor del sol fue visible por primera vez para científicos que buscan saber su tamaño.
Esta es una oportunidad nueva para medir cómo es y cómo es el tamaño también.
De los 15 estados en la ruta del eclipse total, Texas fue un punto clave.
A bucket list moment.
Escocia,
London,
Londres,
where?
Y residentes de estados como Washington hicieron presencia.
Desde Seattle, so llevamos varias semanas viajando para llegar aquí.
Mientras que en un poblado de Arkansas, en el momento en que la luna tapó el sol, 300 parejas se dieron el sí en una ceremonia de bodas masiva.
No cabe duda que este fue un acontecimiento espectacular y ahora solo falta descifrar si los científicos tuvieron el tiempo suficiente para examinar esa corona del sol o corona de fuego, como también se le conoce. Es todo de mi parte desde Waco, Texas. Lidia Terrazas, Univisión.
Bueno, además de Estados Unidos, Canadá y México también estuvieron entre los países privilegiados que pudieron ver mejor el eclipse solar. Jorge Ramos está en la Ciudad de México y nos cuenta cómo fue la experiencia ahí, Jorge.
Hola, muchas gracias. Efectivamente, el gran eclipse norteamericano comenzó en el puerto de Mazatlán y no fue como decían los antiguos mesoamericanos en que un gran felino se comía el sol, pero ciertamente ocurrieron cosas que para muchos son casi mágicas, es decir, amaneció dos veces y de pronto el día se hizo de noche. Nuestra corresponsal Jessica Cermeño está en Mazatlán y fue una de las maravilladas con este eclipse.
Todas las miradas de miles estuvieron en el cielo. Y la luz desapareció en cuestión de minutos. Por eso Judith Leal y sus primas hasta durmieron en el parque para tener buen lugar.
Pues el que hay un evento así importante muchos años aquí, pues es una gran oportunidad que no me podía perder.
La emoción aquí fue tanta que las familias llegaron muchas horas antes de que apareciera el sol. Luego los centenares de astrónomos con sus equipos. Justin Jaquit se traba pues, hasta sus dos no telescopios, uno con computadora interna incluida.
No, la luna se ve increíble, Júpiter, Saturno,
está muy padre, es muy divertido.
Hasta que llegó el momento y se escuchó la música. El cielo comenzó a oscurecerse. Y una hora, 16 minutos después, los miles de este lugar sentimos la magia de estar juntos viviendo algo único. Aquí, en el primer punto del continente americano en el que el anillo de diamantes se vio en su totalidad. Y hasta el presidente de México viajó a Mazatlán para presenciar el milagro cósmico. Una noche de día muy especial.
Todavía como que no se termina de meter el sol, es muy similar la luz, pero pues volteas para arriba y ves el aro así de luz y se ve impresionante.
Los 4 minutos de penumbra pasaron como un relámpago y luego regresó la luz, pero aquí ya nadie era el mismo cuando el eclipse se marchó. Tan solo aquí en el parque de las Ciudades Hermanas llegaron más de 5,000 personas a presenciar el eclipse, todos juntos. Pero las autoridades calculan que fueron más de 750,000 los que apreciaron este fenómeno aquí en el puerto.
Y aunque en México no habrá otro así hasta 2053, algunos, como José García, no dejarán de voltear hacia arriba jamás.
Cada vez que miro al cielo, cada vez vemos qué significantes somos cada vez.
En el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, Jessica Cermeño, Univisión.
Más adelante, la crisis diplomática entre México y Ecuador y también el debate presidencial entre dos candidatas y un candidato. Es tiempo de mujeres. Regreso con ustedes.
Gracias, Jorge. Y hoy aquí en Estados Unidos, finalmente Donald Trump fijó su posición sobre el aborto, uno de los temas importantes de la actual campaña presidencial. En un video que fue publicado esta mañana, Trump dijo que la decisión sobre este tema debe recaer en los estados. Claudia Uceda está en Washington con reacciones a este anuncio.
Con este video de 4 minutos, el expresidente Donald Trump reveló que su postura sobre el derecho al aborto, es decir, que los límites de ese procedimiento están en manos de los estados.
The states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state.
Muchos conservadores se quedaron sorprendidos al ver que Trump se negó a apoyar una prohibición nacional.
Me hubiera gustado escuchar que él reconoce que toda vida humana tiene un valor infinito y que las circunstancias no pueden determinar cuál vida vale más.
Trump había dado señales de que como presidente apoyaría la prohibición del aborto después de 15 semanas de embarazo. La presidenta de uno de los grupos antiaborto más importantes del país sostuvo que estaba profundamente decepcionada.
But we must win. We have to win.
En el video, Trump también reconoce la necesidad de ganar elecciones.
La mayoría de los estadounidenses apoyan el aborto seguro y legal. Y Trump está cambiando de parecer para hablarle al electorado conforme se acerca el día de votación.
Trump se atribuyó el mérito de la anulación del caso Roe versus Wade, decisión que se produjo gracias a los jueces conservadores de la Corte Suprema que él nominó. El expresidente reiteró que apoya excepciones en caso de violación e incesto.
Los derechos reproductivos han mostrado ser un tema ganador para los demócratas, incluso en estados republicanos. Con esta postura, Trump busca su fórmula ganadora.
Entre tanto, la campaña del presidente Joe Biden arremetió con este aviso. Una mujer emotiva cuenta cómo casi muere cuando no pudo tener acceso a un aborto en Texas. El video termina diciendo, Donald Trump hizo esto. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
El presidente Biden se sentó a conversar con Enrique Acevedo, presentador de N+, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde la Casa Blanca. Y entre los temas que trataron estuvo el de su rival republicano, Donald Trump.
What in your view constitutes the primary threat to freedom and democracy at home?
Donald Trump. Seriously. Donald Trump uses phrases like you're going to eviscerate the Constitution, he's going to be a dictator on day one. The idea that he would sit in the office, and I'll show you before you leave, off the Oval Office, and watch for hours the attack on the Capitol and the destruction and the mayhem and the people who were killed, the police officers who died, and call them political heroes, call them patriots, and saying that if he gets elected, he's going to free them all because they're being held illegally. I mean, it's just, and think of the things he says. Look at the way he talks about minority populations, Hispanics, you know, we're talking about them being, anyway, I can't think of any other time in my lifetime, in history that's occurred, that you've had somebody who's had this kind of attitude. He says he's going to be a dictator on day one. No one doesn't believe him.
No se pierda esta entrevista exclusiva mañana a las 10 p.m. en el Este, 9 en el Centro, 7 en el Pacífico. Por Univisión, Unimás y VIX.
En Estados Unidos, más de 43 millones de personas tienen deuda estudiantil. La cantidad que deben entre todos es astronómica, más de 1.6 millones de millones de dólares. Los préstamos solicitados fueron en promedio de $32,637, pero esa deuda se les ha acumulado a muchos. Bueno, hoy la Casa Blanca presentó una nueva propuesta que ayudará a 30 millones de endeudados. A algunos se les perdonaría el pago de intereses y otros pagarían de acuerdo a sus ingresos. Como nos cuenta Luis Mejid, la deuda le sería perdonada a más de 2 millones que han estado pagando el préstamo durante 20 años.
Por segunda vez, el presidente trata de aliviar las deudas estudiantiles, luego de que la Corte Suprema decidiera hace 10 meses que la Casa Blanca no tiene autoridad para eliminarlas. Esta tarde, en Madison, Wisconsin, un estado crítico para las elecciones de noviembre, Biden dijo que no se dará por vencido. El presidente dijo que liberando a millones de los altos pagos les permitirá seguir adelante con sus vidas. La propuesta es más limitada que la anterior y aún no ha sido finalizada. Algunos estudiantes lo ven como un buen gesto.
Siento que no es suficiente para ganar el voto.
Pero no el más importante.
Ahorita el problema más relevante es como en Palestina.
Convencer a los jóvenes no es el único desafío que enfrenta el presidente Biden. Los republicanos siguen opuestos a la idea de perdonar deudas estudiantiles. Y aunque la Casa Blanca está convencida de que esta nueva propuesta no viola lo decidido por la Corte Suprema, lo más probable es que termine siendo desafiada una vez más en las Cortes. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
Aquí en México, el gobierno sigue sumando apoyos internacionales después del conflicto con Ecuador este fin de semana. Lo que pasa es que las leyes y los convenios internacionales claramente dicen que las embajadas son parte del territorio de un país y México insiste en que su embajada en Quito fue invadida. Freddy Barros tiene detalles de cómo ha escalado este conflicto.
El Ecuador acudirá a organismos internacionales para explicar por qué ordenó el allanamiento de la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. A petición del gobierno de Daniel Noboa fue convocada la Organización de Estados Americanos para una sesión extraordinaria el martes a las 15 horas de Washington. El gobierno de Quito sostiene que Andrés Manuel López Obrador violó la Convención de Caracas al otorgar asilo a Glass, sentenciado a 8 años de prisión y que estaba en libertad tras la decisión de un juez que, según la fiscalía, recibió $250,000 de un narcotraficante.
Un acto ilícito de México.
Para la diplomacia mexicana no hay argumento válido que justifique la irrupción en su embajada y la agresión a su personal.
No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada.
Además de una demanda ante la Corte Internacional de La Haya, México pedirá la intervención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC.
Fue un acto autoritario. Ni Pinochet se habían atrevido a eso.
La actuación ecuatoriana ha sido duramente condenada internacionalmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la violación de la sede diplomática.
Permítame decir que, en primer lugar, condenamos cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Nos tomamos en serio la obligación que tienen los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
Dentro de la embajada no existe ningún funcionario. Los ecuatorianos que necesiten hacer algunos trámites deberán acudir a delegaciones mexicanas en otros países. Noboa asegura que actuó para proteger la seguridad nacional. Además, destaca que había riesgo inminente de fuga del exmandatario.
Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste.
Son dos visiones de una ruptura inusual en la región. En Quito, Freddy Barros, Univisión.
En medio del conflicto con Ecuador, en México se realizó un debate presidencial entre dos candidatas y un candidato, pero por lo estructurado del debate, los candidatos no pudieron debatir sobre el tema de Ecuador. En cambio, sí hubo muchos ataques y contraataques personales y una falla injustificable del cronómetro que determinaba cuándo podían hablar cada uno de los candidatos. Sandra Argüelles cubrió el debate.
Voy a dejar de gastar el dinero.
Por primera vez, los tres candidatos a la presidencia de México se vieron frente a frente en el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 2 de junio. 115 minutos de recriminaciones, ataques y pocas propuestas.
Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas.
Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes.
Hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción.
Mientras la aspirante opositora recordó la tragedia en la línea 12 del metro, los niños sepultados por el derrumbe del colegio Repsamen durante el sismo del 2017 y los muertos por la pandemia, la candidata oficialista insistía en que su plataforma política es la mejor opción para continuar por el cambio de la transformación.
Se vendieron muchas ilusiones y faltó mayor contundencia. Quedó claro que esto es entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez y que Maynés solamente fue a divertirse.
Uno de los temas más sensibles y delicados fue el de la migración. Al recordar que hace un par de días se cumplió un año de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde más de 40 migrantes murieron, Claudia Sheinbaum reiteró que se debe atender desde la raíz.
Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países.
Por su parte, Xochitl Gálvez planteó que todo migrante que esté en suelo mexicano sea respetado y pueda transitar libremente.
Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema.
En tanto que Jorge Álvarez Maynes aseguró que se necesita una verdadera autoridad moral para defender a los mexicanos de los ataques de Donald Trump. Al final, los tres aspirantes a la silla presidencial se dijeron ganadores de este primer debate.
No creo que se hayan movido mucho las decisiones entre los que ya saben por quién van a votar y entre los indecisos.
El próximo encuentro será el 28 de abril con el tema La ruta hacia el desarrollo de México y se abordará crecimiento económico, pobreza, desigualdad y cambio climático. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Este lunes, luego del debate, pude conversar con el candidato de oposición, Jorge Álvarez Maynes, y con la candidata opositora, Xochitl Gálvez. Esto es lo que me dijeron. ¿Quién ganó el debate?
Pues yo creo que fue un desastre el debate. Un desastre en el sentido de la organización. Lo que habíamos dicho que iba a ser los 5 minutos de bolsa de tiempo donde podíamos los debatientes intercambiar ideas, no existió. Metieron preguntas y cuando querías colocar temas, pues ya se había pasado otra pregunta. Ya,
o sea,
Claudia,
¿te sentiste incómoda?
Me sentí frustrada un poco porque en esos 5 minutos yo había preparado mis tiempos para hablar de salud, de educación, pero también para poner ataques, tener revires. Y pues ya no se podía porque ya estabas en un tema distinto, ya estabas en migración, ¿no? Sí. Entonces pasabas de migración a mujeres, de mujeres a pueblos indígenas, pasabas de salud a educación. Creo que el formato fue muy desafortunado, hay que corregirlo.
¿Quién ganó el debate?
Creo que ganaron las ciudadanas y los ciudadanos, que hoy tienen mucho más elementos para compararnos, para contrastar y para decidir de forma informada quién es la mejor opción para el país.
¿Por qué tú y no Claudia?
Porque yo veo al futuro, Claudia ve al pasado. Porque yo tengo autonomía e independencia, Claudia no tiene autonomía e independencia.
Por último, hemos buscado durante meses una entrevista con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pero hasta el momento no se ha concretado. Pero lo que sí es que tenemos una entrevista con Xochitl Gálvez y con Jorge Álvarez Maynes que presentaremos este domingo en Al Punto. Y esto es todo desde México. Gracias, buenas noches. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Jorge. El Vaticano publicó hoy la declaración Dignidad Infinita, que califica las operaciones de reafirmación de género y la gestación subrogada como graves amenazas para la dignidad humana. Pero el documento aprobado por el Papa Francisco también dice que va contra la dignidad humana el hecho de que en algunos lugares encarcelen, torturen y hasta maten a las personas solo por su orientación sexual.
Una investigación afirma que el envejecimiento acelerado está vinculado con un mayor riesgo de cáncer en los adultos jóvenes. Con muestras de sangre, los investigadores determinaron la edad biológica de cada persona y la comparación con sus años de vida o edad cronológica. Descubrieron que las personas cuyas células envejecen más rápido tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón, estómago, intestino y útero.
Volvemos con la que es sin duda la noticia del día, el eclipse total de sol que centró la atención del mundo y fue observado por cientos de millones de personas, especialmente aquí en Estados Unidos, desde Texas hasta Maine.
Y uno de los interrogantes con estos eclipses es el posible efecto que puedan tener entre los animales. Y de eso precisamente nos habla Atsiri Cárdenas.
El rostro de esta hembra orangután dentro del zoológico Guadalajara refleja espectacularmente la sombra del eclipse solar. En él se ve el momento cúspide del fenómeno cuando la luna cubrió al sol en un 90.6% en esta parte del país.
En el caso de los primates son de hábitos diurnos, entonces al empezar a sentir menor percepción luminosa, al bajar la temperatura, pues ellos lo que van a hacer es retraerse.
Pero la orangután no fue la única que mostró cambios importantes en su comportamiento en los escasos minutos que duró el eclipse. El puma, por ejemplo, se mostró más a la defensiva por el cambio de luz. Los monos capuchinos no se bajaron del lomo de su madre. Los turacos se metieron a sus jaulas y el par de lobos mexicanos mostraron una inquietud inusitada.
Son animales que principalmente son crepusculares nocturnos, entonces a lo mejor tenían una actividad menor por el periodo de luz y al empezar a ver menor cantidad de luz empiezan a tener más actividad, empiezan a deambular más.
Tan pronto como comenzó a bajar la temperatura y disminuir la luz, los flamencos se acomodaron para dormir y guardaron silencio, mientras otras aves buscaron la parte más alta de sus jaulas.
Es muy parecido a como cuando ellos inician su día. La mayoría de ellos subieron a la parte más alta para recibir el día, para recibir los rayos del sol más directos. Si la mayoría de los que pueden estar aquí lo notan como si estuviéramos bajo malla sombra.
Quienes no mostraron cambios fueron, entre otros animales, las jirafas, los tigres, los capibaras y hasta un búho. Esta es la segunda ocasión que se vive un eclipse solar en el zoológico Guadalajara. La primera fue en 1991 y el próximo en la región sucederá en 28 años, es decir, en el año 2052. En Guadalajara, México, Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
Pero hay otro en dos años en España. ¿Nos vemos allá?
Bueno, nos vamos. Tenemos Acepto la invitación.
Exactamente. Nos vemos nuevamente.
Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.